Afia Estéreo. Hoy conocemos a
Lucía Hervás
y le acompaña
Alberto Cordón.
Hola, muy buenas a todas. Bienvenidas a este podcast de Arteterapia que estamos llevando a cabo. Hoy tenemos para entrevistar a Lucía Hervás Hermida, que es doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid y lleva ya un largo recorrido de experiencia como arteterapeuta, enfocado sobre todo en la maternidad y la familia. Y bueno, pues hoy ha venido también para contarnos un poco cómo ha sido su experiencia, cómo qué es esto de la arteterapia para ella y sobre todo para poder aprender un poquito más de esta disciplina tan, tan impresionante. Hola, muy buenas, Lucía, ¿qué tal?
Hola, gracias, Alberto.
Bueno, como estaba comentando en tu presentación, no sé si ahora mismo estás focalizada también en la maternidad-familia o también estás con otros colectivos, otras realidades. Bueno, cuéntanos un poco así y vamos luego ya profundizando, ¿vale?
Sí, bueno, el tema de la maternidad y la familia fue el tema que me motivó, digamos, a hacer la investigación de la tesis doctoral y en el que he estado trabajando, pues, desde hace ya muchos años, porque incluso yo diría que incluso ya antes de empezar el doctorado yo ya estaba, ¿no?, en este proceso de indagación sobre este tema. Y de hecho yo me llegué a formar como arteterapeuta gracias a que antes fui madre y, ¿no?, y todo lo que esa experiencia me llevó a cuestionarme y a plantearme desde mi propia vivencia, ¿no? Posteriormente, después de terminar el doctorado, mi camino se ha ido abriendo también a otro tipo de trabajos. Actualmente tengo una consulta privada y en la que trabajo tanto con personas adultas, con niños, con familias, con parejas también. Y aparte de esto, realizo también colaboraciones con distintas instituciones, con docentes. También he participado en la formación del máster. Actualmente estoy colaborando como supervisora de las prácticas externas del segundo año. Y bueno, diría que estoy trabajando abriendo el abanico, ¿no? Me he pasado muchos años muy, muy enfocada en un tema y ahora estoy abriendo más este abanico.
Por lo que veo, el tema de arteterapia y emprendimiento van muy unidos, ¿no? Porque, claro, en el momento en el que estamos viviendo, parece que la arteterapia no está todavía reconocida de una forma laboral, ¿no? Pero, sin embargo, sí que existen estos tipos de iniciativas desde el emprendimiento, ¿no? ¿Cómo es esta parte de ser emprendedora, mujer, emprendedora, madre y arteterapeuta?
Sí, no, desde luego. Y además, bueno, como partimos de esta situación en la que mucha gente ni siquiera conoce en qué consiste el trabajo, yo ya en el máster vi claro, ¿no?, que gran parte de la labor iba a tener que ver con aprender a poder comunicar y poder transmitir qué es esto que hacemos. Y entonces, bueno, en ese sentido es un... Bueno, es un... o sea, digamos que conlleva sus dificultades, pero por otro lado también es muy gratificante para mí, ¿no? El poder llegar a lugares donde, o a personas donde quizá todavía no se conocía el potencial de ese trabajo y descubrir, ¿no?, o abrir caminos, ¿no? Estoy un poco en esta línea. En la parte, digamos, más personal, pues sí que hay veces, ¿no?, que yo me acuerdo que tenía un profesor en la carrera de Bellas Artes que decía que ojalá no nos viniera a ver la Virgen de la escultura, porque al que quisiera ser escultor se le iba a complicar mucho la vida. Y yo hay veces que digo, ay, Dios mío, ojalá no me hubiera venido a ver a mí la Virgen de la arteterapia, porque la vida a veces es compleja, ¿no? Es complicada. Pero bueno, también, bueno, yo personalmente, como soy una enamorada, ¿no?, de esta profesión, pues es algo que también disfruto mucho. Y bueno, también desde que estoy, bueno, pues disfrutando y explorando esto de poder ir encontrando mis propias vías de sustento, digamos, con mis propios proyectos, pues también ahí se abre una gran creatividad y una gran libertad, ¿no? Cuando veo que, bueno, puedo hacer muchas cosas, que en realidad no dependo de nadie más que de mi propia energía y creatividad, y colaborando con otras profesionales, con otras instituciones, y bueno, salen muchas cosas adelante, ¿no? Y ahí, pues yo creo que hay mucho por hacer y, uh-huh. y que tenemos que hacer, ¿no?
Sí, desde luego. Volviendo un poco la mirada más al pasado, ¿no? No tanto en el pasado, pero sí que pensar en tu formación de Bellas Artes, cuando te estabas formando en Bellas Artes, ¿cuándo tuviste, tuviste ahí en ese momento el camino o la idea marcada de quiero hacer arte terapia? Hacer arte terapia.
En la carrera, de hecho, es que en la carrera, si me hubieran dicho que yo iba a hacer arte terapia, me hubiera lapidado a mí misma. Era poco más que una herejía pensar en que el arte podía servir para algo, ¿no? Digamos.
Ya.
Sí. Yo en aquellos momentos, cuando estaba estudiando la carrera, tenía más la idea de seguir la vía puramente artística, ¿no? Yo me veía que iba a estar exponiendo en el MoMA dentro de unos cuantos años. Y bueno, lo que pasó es que se me cruzó en el camino la maternidad. Uh-huh. Y, ¿no? Y ya te comentaba antes, ¿no? Fue una experiencia tan, bueno, pues tan intensa y tan crítica, por otro lado, que me hizo cuestionarme muy profundamente y darme cuenta de que, bueno, pues que en ese momento necesitaba reenfocar el camino hacia otro sentido, hacia otros caminos, ¿no? Abrir otras vías. Y bueno, fue a través de una persona con la que yo estaba haciendo una terapia alternativa que se llama kinesiología holística, que es Ana Belén Tapia, que mi terapeuta en ese momento, que fue la que me nombró que por qué no me encaminaba a hacer arte terapia cuando estaba embarazada de mi hija. Y bueno, primero me acerqué a la arte terapia a través de la arte terapia Gestalt. Hice la formación de arte terapia y terapia Gestalt integradas. Y bueno, fue tan grande el flechazo, ¿no? Y la claridad de que yo quería continuar por este camino, que luego decidí hacer el máster y ya con la idea muy clara de que yo lo que quería era investigar y poder llevar a otras mujeres, a otras madres, esto que a mí me estaba ayudando tanto, ¿no? Era un poquito mi intención con la investigación.
¿Y el máster lo hiciste en la Universidad Complutense?
Sí, bueno, yo iba a través de la Autónoma, que ya sabes que es un máster interuniversitario y que se puede cursar a través de las dos universidades, y fui a través de la Autónoma, sí. También, bueno, tuve mucha suerte de tener beca tanto para el máster como para el doctorado, y esto a mí me ayudó mucho en su momento, sobre todo pues lo que te decía, ¿no? Siendo madre, que mi hija era muy chiquitita cuando empecé.
Sí, totalmente. Te decía que sí, sin embargo, tú has continuado formándote, o sea, no has parado desde que terminaste la formación en arte terapia y has seguido con el doctorado, has continuado formándote. ¿En qué te has formado?
Sí, bueno, yo siempre digo que tengo cursitis aguda porque siempre estoy buscando formaciones y cosas, quiero aprender de muchas cosas. Y bueno, aparte de, ¿no?, de todo este tema con la Gestalt, me interesa mucho desde hace ya unos cuantos años todo lo que tiene que ver con la exploración de la dimensión corporal, ¿no?, del cuerpo. Estoy investigando y profundizando en la danza desde hace varios años. Y luego también con todo el tema de las altas sensibilidad y las altas capacidades, hace 2 años que hice una formación, un curso, ¿no?, para la atención a las personas con altas capacidades y alta sensibilidad, y desde entonces continúo investigando y profundizando sobre este tema. Bueno, recientemente también estoy interesándome por abordajes o enfoques más, digamos, transpersonales o que incorporan también la dimensión espiritual dentro de la atención o el acercamiento o el encuentro humano, digamos. Y bueno, esto es lo que me acuerdo ahora, pero aparte de esto, bueno, durante el doctorado he estado haciendo también mucha formación en todo lo que tiene que ver con investigación, con metodologías docentes, ¿no?, como te decía, que he estado dando clase, ahora mismo no, pero en otros periodos sí, y me interesa mucho, ¿no?, todo lo que tiene que ver con metodologías artísticas y visuales, tanto de investigación como de aprendizaje y enseñanza, y que, bueno, que he ido aplicando en los proyectos, ¿no?, que he ido desarrollando.
Claro, todas estas inquietudes de formación imagino que vienen desde tus primeros experiencias con diferentes colectivos. ¿Hace cuántos años ya llevas dedicándote a la arte terapia?
Bueno, pues yo terminé el máster en el 2014 y desde entonces.
Y bueno, centrándonos ahora un poco más en la experiencia que has tenido y que sigues teniendo. Para los que nos están oyendo, sobre tu experiencia, ¿cuál crees que serían los objetivos de un profesional, de una profesional en arte terapia?
Bueno, esta es una pregunta difícil, ¿no? De pensar así en general, porque yo diría que el principal objetivo quizás es aprender a afinar la escucha, ¿no? Y la sensibilidad de entender a la persona que tenemos delante, ¿no? Yo creo que esto sería lo primero. Si no hay esto, creo que todo lo demás deja de cobrar sentido. Entonces, bueno, yo diría que el objetivo principal tiene que ver con esto para poder facilitarle a la persona que entre en contacto con esta dimensión creativa que todos tenemos y que la pueda canalizar para beneficio propio. Yo diría que esto sería lo más básico y lo más común. Y luego, pues bueno, dependiendo de la persona, pues se va ajustando mucho, ¿no? Los objetivos con los que trabajemos, el tipo de intervención, porque no será lo mismo trabajar ¿no? con un niño que tenga tal situación que con una persona adulta, que con un grupo. Bueno, cambia, ¿no? Cambia mucho.
Y para conseguir estos objetivos, ¿utilizas algún tipo de metodología? ¿Tratas un poco de ir trabajando a lo mejor, conociendo primero a la persona y luego a partir de ahí ya marcas tú la línea de cómo ir cumpliendo esos objetivos? ¿Cómo es esto?
Bueno, yo tengo una metodología muy ecléctica porque como vengo de estas dos ramas, ¿no? Dos grandes. Yo además me gusta mucho pensar que es como, bueno, como que tengo varias madres, ¿no? En esta profesión, que una madre es pues, todas las maestras que tuve en el máster de arte terapia y también toda ¿no? el bagaje que me ha aportado la Gestalt. Y luego, bueno, pues todo lo demás, por supuesto, ¿no? Más mi experiencia previa en Bellas Artes, ¿no? Es como que, bueno, yo creo que ahí me costaría mucho adscribirme a un tipo de enfoque o de metodología concreta. Entonces, dentro de esto y partiendo, como te decía, de la escucha a la persona, pues depende, ¿no? Porque depende de los grupos, depende de si es individual, depende ¿no? de si podemos tener un proceso, digamos, más abierto o más largo, donde podemos plantear un tipo de trabajo más exploratorio o al revés. Hay veces que he trabajado con procesos que han sido muy intensivos, muy breves, entonces hemos tenido que hacer un planteamiento muy, pues muy concreto, muy específico, ¿no? Que iba muy al grano. Y bueno, sí que te puedo contar que, por ejemplo, en individual, una manera que yo tengo de trabajar es cuando trabajo con personas que quieren hacer terapia individual, es que siempre empiezo planteando que las primeras cuatro sesiones son sesiones de toma de contacto, ¿no? Donde podemos. Lo primero, conocernos, ¿no? Explorar qué es lo que podemos hacer juntas y juntas también definir cuáles son los objetivos que tenemos para el proceso que vamos a desarrollar. Me gusta en este sentido ser como muy concreta, muy específica con las personas con las que trabajo, porque me parece que es una manera de comprometernos, ¿no? Como yo creo que no es lo mismo empezar y empiezas y como que no sabes muy bien hacia dónde vas y bueno, yo creo que está también fenomenal. Pero bueno, a mí me está funcionando muy bien esto, ¿no? De plantear, como poder visualizar, bueno, pues dentro de 6 meses o dentro de un año, cuando hagamos revisión de este proceso terapéutico, ¿cómo me quiero ver entonces, ¿no? ¿Hacia dónde quiero yo dirigir mi camino?
Entonces, ¿verías que hay un mínimo de sesiones en arte terapia? ¿Que podría haber un mínimo de sesiones para hacer el proceso?
Bueno, yo diría que esto sería fantástico que lo pudiéramos, o sea, como profesionales, para nosotros sería estupendo porque nos daría como mucho orden y estructura. Ahora, mi experiencia está siendo que cada vez que yo trato de poner estructura a esto, las personas me lo desbaratan, ¿no? Yo creo que hay un. Bueno, pues igual que sucede con la creación, hay un caos que es imposible de controlar y esto sucede. Y entonces, bueno, yo he tenido procesos. Tanto, bueno, procesos muy largos de años de proceso terapéutico que, bueno, que han seguido varias fases y que, ¿no? y que hacía falta, digamos, estos muchos meses de trabajo antes de llegar a cierto punto, ¿no? Hay veces que esto pasa así, pero es que también hay otras veces que con una o dos sesiones de pronto te encuentras con procesos, ¿no?, que van muy al grano. Hace poquito, de hecho, tuve una sesión, con un niño que vino, le trajo la familia a terapia. No era la primera vez que trabajábamos, porque ya con la familia había trabajado previamente, y el niño venía por un miedo muy intenso con toda esta situación del coronavirus. Estaba experimentando mucha ansiedad, mucha angustia, mucha dificultad para salir a la calle, para, ¿no?, relacionarse con los demás. Y bueno, fue una sesión que me hubiera gustado grabarla, porque es que fue increíble cómo en una sola sesión el niño pudo elaborar este miedo, pudo resignificarlo, transformarlo, y es que el niño que entró por la puerta era totalmente diferente al que salió, y de hecho no hicieron falta más sesiones, porque fue muy bien. A la semana yo hablé con la madre, le pregunté que cómo había ido, me dijo que había habido un cambio brutal, y a los meses, ¿no?, cuando volvimos a contactar, ¿no?, me comentó que es que los beneficios de aquella sesión todavía perduraban, ¿no? O sea, como... Y bueno, a mí esto me parece que habla también de que, bueno, que hay veces que, bueno, pues que también en una sesión, ¿no?, podemos llegar a identificar dónde está el nudo, podemos encontrar, ¿no?, cuál es el hilo del que tenemos que tirar, y a veces con esto es suficiente y la persona hace el resto, ¿no? Así que...
Qué interesante, bueno. La verdad es que me parece alucinante esto de que no hace falta a lo mejor 30.000 sesiones, sino que de repente a lo mejor en una sesión puede ser muy, 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 muy potente, como comentas, ¿no? ¿Tienes algunos factores previos? ¿Consideras algunos factores previos que hay que tener antes de empezar con un nuevo participante, un nuevo grupo?
¿En cuanto a qué te refieres? ¿En cuanto a conocer su situación?
En cuanto a materiales, infraestructuras, espacios, si tienes ahí algunos, digamos, factores decisivos a la hora de decir, con esto tengo que hacer, empiezo el proceso de arteterapia. Esto es fundamental para hacerlo.
Vale, bueno, para mí diría que lo fundamental es que yo me sienta implicada, ¿no? Yo la verdad es que creo que hasta ahora todas las cosas que he ido emprendiendo y que he ido realizando han surgido de un deseo y una motivación muy grande, ¿no? O sea, yo como que quizá he percibido, bueno, no te estoy hablando en este caso de las individuales, que es diferente, ¿no? Porque claro, las individuales llegan con otra, ¿no?, llegan cada persona con su necesidad, pero en concreto los proyectos que han sido grupales, ¿no?, o que han implicado colaborar con alguna institución, ha surgido mucho, pues eso, de haber observado, detectado una necesidad importante y de haber tenido ahí como la intuición de ostras, ¿no?, podemos hacer esto. Para mí yo diría que esto es fundamental. Y luego, en cuanto a lo que es la colaboración, pues ya sea con una institución o con grupos, bueno, pues que también haya por la otra parte, ¿no?, digamos, este interés, porque con esto yo creo que todo lo demás se puede... o prácticamente casi todo lo demás se puede reajustar, ¿no? O sea, podemos negociar el tema del espacio, podemos negociar los materiales, o sea, que siempre pensamos que lo ideal sería tener una sala estupenda con un mobiliario que nos venga fenomenal, donde además tengamos espacio para movernos, donde tengamos presupuesto para materiales, y bueno, pues hay veces que simplemente no se puede y hay que hacer la sesión donde se puede.
Exacto.
Y bueno, yo me he encontrado en este sentido con situaciones muy rocambolescas, pero también, bueno, viendo que en realidad también con la creatividad nos podemos ajustar, ¿no?, y nos podemos adaptar. Sí que, bueno, quizás en mi experiencia yo he ido aprendiendo a prever ciertas cosas, ¿no?, anticipar ciertas cosas y, bueno, pues cosas, yo que sé, muy, muy tontas, te puede parecer, ¿no?, como, yo que sé, pues asegurarse si es verano que la sala tenga aire acondicionado. Me pasó, por ejemplo, con un grupo de mujeres embarazadas en el centro de salud de Calpe, que claro, habíamos hablado de la sala, pero no habíamos hablado, por ejemplo, de esto, ¿no? Y cuando llegamos nos habían adjudicado una sala que era una sala de cerámica fantástica para hacer cerámica, pero que no nos valía para la terapia, entre otras cosas, porque había un calor, ¿no?, hacía un calor horrible, y nos tuvimos que mover a otra sala, ¿no? Y bueno, por suerte fue posible, pero claro, tú imagínate si no se llega a poder, ¿no?
Claro.
Y bueno, ya te digo, ¿no?, como que con el tiempo he aprendido a anticipar ciertas situaciones, pero también yo creo que, bueno, y lo he visto, ¿no?, o sea, como en una sala polivalente con un rollo de papel higiénico podemos hacer un taller de terapia, no nos hace falta más.
¿No? Sí, esto que dices es muy cierto, ¿no?, con cómo hay que adaptarse a lo que hay, ¿no? Y cuando tú te diriges a otros centros para colaborar y tal, me imagino que siempre te suelen hacer estas preguntas de, ¿pero qué haces? ¿Cómo es? Vienes, dibujas, ¿qué es lo que haces? ¿Tú cómo
claro.
les explicas cómo es una estructura, cómo son tus estructuras en arte terapia? O si realizas alguna modificación en ellas. O sea, ¿cómo es esa estructura en tus sesiones?
Bueno, a ver, yo diría que todo depende del colectivo, del grupo, de las necesidades, de los objetivos que vayamos a trabajar. Ahí se va adaptando la propuesta de intervención. Uh-huh. Quizá lo que sí que es más común, bueno, sí que es común a todas las sesiones, yo creo que además, precisamente, ¿no? Tal y como dices, a las personas que están al otro lado y que te tienen que facilitar, les ayuda mucho decir, ah, vale, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces yo siempre les cuento que empezamos la sesión normalmente teniendo un rato para, ¿no?, para compartir, cómo llegamos, para hablar, que normalmente luego hacemos un calentamiento. Que bueno, a mí me gusta hablar que esto es un poco como afinar el instrumento, ¿no? Que es como, pues igual que a un guitarrista no se le ocurriría ponerse a tocar la guitarra así tal cual la saca de su funda, pues bueno, nosotros antes de ponernos a crear, pues primero afinamos un poquito nuestro instrumento, que es nuestro, ¿no?, nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestro ser, ¿no? Uh-huh. Y entonces después de esto entramos ya a un proceso de creación y aquí les explico pues que depende, que habrá veces que yo les proponga cosas muy concretas, que habrá otras veces que simplemente estaremos jugando y explorando, que los materiales que podemos utilizar son diversos. Uh-huh. Y luego, bueno, que siempre va a haber un lugar muy importante para poder elaborar y dialogar, ¿no?, sobre qué es lo que ha pasado.
O sea que en tus sesiones sueles dar alguna pauta en algún momento, alguna explicación o dinámica antes de iniciarse en el proceso.
Uh-huh. Bueno, depende, también te digo que depende, pero sí que o sea, depende de si por ejemplo, el tipo de trabajo que vamos a hacer es más abierto, más enfocado a unos objetivos concretos, si es más de tipo terapéutico, más psicoeducativo, digamos. Yo trabajo también mucho desde el enfoque psicoeducativo más preventivo, digamos, que bueno, es una vía que me parece que también es muy interesante. Y depende, o sea, en ocasiones he trabajado de una forma totalmente no directiva, ¿no? Por ejemplo, con niños he estado muchos años trabajando así. Uh-huh. Y en otro tipo de procesos, quizá por ejemplo con profesionales o por ejemplo con los grupos de madres, sí que desarrollé un tipo de trabajo que, bueno, yo me gusta pensarlo como que está en el medio camino entre la directividad y la no directividad, es una suerte de semidirectividad. En el sentido de que, bueno, yo planteo una estructura de trabajo, ¿no? Hay un, digamos, un marco que es compartido, que es común a todas las sesiones, y que luego, dentro de esto, la propuesta, digamos, que es un catalizador, es como una mecha que yo lanzo y luego el grupo recoge, ¿no?, como quiere. Y dentro de esto, bueno, es muy interesante la investigación, ¿no?, cómo las propias participantes hablaban de esto y contaban cómo a ellas esta estructura les ayudaba mucho a, bueno, no solo a sentirse contenidas y seguras, sino a poder entrar, ¿no?, en este proceso de creación, que claro, muchas de ellas hablaban que quizá no estaban tan familiarizadas, ¿no? Yo creo que quizá también aquí hay que entender pues, cuál es el momento que tiene cada persona dentro de su vida y de su situación. Y bueno, ellas hablaban de esto, ¿no? También de la libertad que sentían de que yo daba una propuesta y luego ellas se lo llevaban a los cerros de Úbeda si querían y, ¿no?, y esta sensación de, bueno, no pasa nada, ¿no?, de sentirse legitimadas a poder reelaborarla y hacerla suya porque no estamos en un contexto, digamos, educativo en el que si no haces lo que la profe te dice, entonces es que sales castigada, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Y luego, bueno, también que, o sea, cualquier propuesta parte de lo que te decía al principio, ¿no?, de una escucha a qué es lo que el grupo está demandando, ¿no? Y de hecho también muchas veces pues pregunto, ¿no?, directamente de, bueno, que si tenemos oportunidad de trabajar durante un proceso largo, pues vamos, voy preguntando, venga, ¿qué temas os interesaría trabajar?, ¿qué os gustaría investigar? Y entonces a partir de todo esto pues yo también voy afinando las ideas, las propuestas, ¿no?, cómo se enlazan y... Y esta es un poco la manera.
Claro, o sea, es como también una manera de intervenir, ¿no?, de una forma indirecta en el proceso, ¿no?, de qué os apetece, qué es lo que queréis investigar, ¿no? Qué objetivos se los van marcando ellas también, ¿no? Sí. Quiero aprovechar que eres de Bellas Artes para hacerte una pregunta que me parece que puede ser muy, muy interesante por tu formación sobre los materiales que sueles tú disponer en arteterapia, en las sesiones. Sí. O sea, si yo entrara a una de tus sesiones, ¿con qué materiales me encontraría? ¿Y por qué eliges estos y no otros?
Vale. Bueno, lo primero, papel, que podemos tener papel de varios tipos. Papel continuo, por supuesto. Me encanta trabajar con papeles grandes. Y si tuviera que escoger un solo y único material, serían las ceras blandas. Y mira que no es un material, digamos, muy de las Bellas Artes, precisamente. De hecho, yo creo que en toda la carrera yo no los toqué. Pero sí que creo que en los talleres de arteterapia es un material que facilita muchas posibilidades, ¿no? De exploración. Y luego, bueno, aparte de las ceras, me gusta mucho trabajar con materiales reciclados, incorporar objetos cotidianos con los que podemos jugar, con los que podemos dialogar. La música también, por supuesto, ¿no? Me gusta mucho incorporar la música por todo lo que facilita, lo que mueve. Uh-huh. Bueno, pinturas, por supuesto, que bueno, ahí podrían ser tanto témperas como acrílicos. Trabajo más con témperas por un tema de limpieza, porque la gente, bueno, suele pasar que aunque se avise el tema de que vengan con ropa que no les importe mancharse, etcétera, suele pasar aún así que la gente muchas veces no la trae. Entonces, bueno, mejor tener algo que no manche mucho. La arcilla me gusta también mucho incorporarla, porque la mayoría de la gente ha tenido muy poquitas experiencias con el modelado, o quizás, vamos, lo han hecho una o dos veces en su infancia y ya está.
Y con plastilina, ¿no?
Claro, con plastilina. Entonces, siempre que puedo también traigo la arcilla. También me gusta mucho hacer masa con harina. Ah. Que de hecho lo que yo propongo es que la hagamos allí in situ, ¿no? Y poder explorar, bueno, qué pasa si de pronto tengo mucha más agua y menos harina y entonces lo que me sale es un potingue, ¿no? Bueno, todo esto moviliza mucho todo lo que tiene que ver con lo primario y despierta, ¿no? Con alimentos también, ¿no? Por ejemplo, con los talleres con familias me gusta, bueno, un tipo de trabajo que está desarrollando es de incorporar el alimento dentro del taller. Uh-huh. Y bueno, pues cómo sería pintar con un brócoli, ¿no? O cómo sería... Y bueno, incluso con los niños chiquititos, ¿no? Es como poder romper este patrón que a veces tenemos de con la comida no se juega, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hoy vamos a jugar con la comida y vamos a ver cuánto juego nos da la comida. Y de hecho, una de las cosas que ellas comentan, las participantes comentaban en la investigación, es que es una propuesta que bueno, que facilita mucho, que les ayuda a abrir la imaginación, ¿no? A ver las cosas de otra manera diferente a como habitualmente son, ¿no? Como que tenemos un patrón muy definido de para qué sirve la comida o para qué sirven los objetos cotidianos, ¿no? Estamos como muy, muy, muy acostumbradas a que tengan determinado uso. Y el poder darles un uso diferente, pues es como, bueno, pues abrir, ¿no? Abrir posibilidades.
Y si, ¿no? Porque muchas veces pasa esto, ¿no? Que cuando tú les ofreces los materiales o cuando empiezan las sesiones, no sé si te pasará igual, pero sueles encontrar mucha gente que te dice al principio las sesiones, no, yo no sé dibujar, yo no sé pintar, ¿eh? Esto es una, claro. Es total, no sé qué. O sea, tú cuando encuentras entonces esta gente que los participantes que se bloquean, ¿tú cómo actúas? ¿Qué haces con esto?
Claro, esto es un clásico. Esto es un clásico. Yo creo que si hiciéramos una investigación, seguramente, vamos, un 80 y pico, 90% de la población diría que ellos no saben dibujar y que no son para nada artistas, que no, que el arte es eso que hacen los de los museos. Y bueno, a mí el abordaje que yo suelo hacer con esto, primero es tomarlo con perspectiva y un poco recordarles que al fin y al cabo la creatividad, bueno, mejor dicho, cuestionar esto y recordar que al fin y al cabo eso, la creatividad es una habilidad que todos disponemos. Y entonces, por ejemplo, les pregunto cuántos de la sala, ¿no? Por ejemplo, salen a correr. Y entonces suele suceder que hay muchos que dicen que sí, ¿no? Que salen o que van al gimnasio o que hacen algún tipo de deporte, ¿no? Y entonces les planteo, ¿no? Porque claro, con esta analogía muchas veces sí que como que de pronto lo ven, ¿no? El darnos cuenta de que igual que a lo mejor yo ahora mismo no soy una persona muy deportista, pero probablemente si me lo propongo podría llegar a, bueno, igual no corro una maratón, pero salir a correr 10 minutos todos los días, oye, ¿por qué no? ¿No? Uh-huh. Pues un poco lo mismo, ¿no? Es como de, bueno, ¿y cómo te vas a sentir, digamos, artista? ¿Cómo vas a pensar que dibujas bien si no dibujas desde los 5 años? ¿No? ¿No? ¿Qué tal si probamos a dibujar un poquito? ¿No? ¿Y qué tal si empezamos a descubrir esta capacidad que tú también tienes y que simplemente pues no conoces, no has explorado, ¿no? Y bueno, la gente se suele sorprender y es una de las cosas que también aparecían en la investigación, ¿no? Como parte de los resultados, que además de todo lo que les había ayudado a nivel familiar, habían hecho un descubrimiento de toda su dimensión creativa y de todo lo que eran capaces de hacer, que ni siquiera se podían imaginar, ¿no? Como de, madre mía, ¿cómo iba yo a ser capaz de crear estas cosas, ¿no?
Uh-huh. Y ahora te voy a pedir, por un momento, ¿no? que te imagines en ese momento en el que estás trabajando con tus grupos, con las personas con las que trabajas, participantes, y en ese momento en el que están en ese proceso de creación que muchas veces nos envuelve, ¿no? como arteterapeutas, en esos sonidos de los lapiceros, de los colores. Tú quería saber en qué sueles fijarte, en qué prestas ahí la atención, dónde se va tu atención en esos momentos.
Sí, bueno, yo diría que esto es un entrenamiento de escucha, ¿no? Además, quizá los que venimos de estas carreras creativas o artísticas, ¿no? Que estamos enfocados, digamos, al hacer, pues hay un reto ahí en, ¿no? En este poder abrirse y hacerse recipiente para lo que la persona trae, ¿no? Uh-huh. En este silencio. Y bueno, ¿dónde pongo yo mi atención? Yo, como te decía antes, estoy muy interesada en todo lo que tiene que ver con la dimensión corporal y me parece que es un indicador muy claro, ¿no? El lenguaje corporal, de uh-huh. por dónde está atravesando la persona. ¿Cuál es su, ¿no? Pues cómo está su respiración, cómo están sus hombros cuando viene, cómo se está apretando o no la mandíbula y cómo todo esto va evolucionando a lo largo del proceso. También, bueno, observar, por supuesto, si hay elementos que surgen que tienen que ver con otras obras que haya hecho anteriormente, si estamos dentro de un proceso, qué cambios se producen en la obra, ¿no? Este momento en el que, bueno, parece que la obra está siguiendo una dimensión, y, o sea, una dirección, perdón, uh-huh. y de pronto se transforma totalmente, ¿no? Bueno, que observar quizá qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Y bueno. en el momento en el que seguro que alguna vez lo has vivido, ¿no? De experiencia de tú das ese tiempo de proceso en el que las personas están trabajando cada una con su proceso, y alguna vez, no sé si te ha pasado, que de repente alguien acaba enseguida, o acaba a lo mejor, o ni siquiera hace a lo mejor, deja la hoja en blanco, imagínate, ¿no? Entonces tú ahí, ¿cómo abordas esa situación en el que todavía la gente está envuelta con sus propios procesos y hay una persona o dos que no continúan?
Sí, bueno, esto pasa a menudo y de hecho con niños, bueno, es increíble, ¿no? Las diferencias de cómo hay niños que en 5 minutos han hecho su dibujo y ya está, y han acabado y punto. Y hay otros, sin embargo, bueno, pues que requieren más tiempo. Yo creo que en ese sentido los adultos somos más como que, bueno, que si los demás siguen, yo sigo, ¿no? Algo así, a veces me da la impresión. Pero los niños ahí son más auténticos, como, bueno, pues he acabado y punto, ¿no? Entonces, bueno, pues depende también de cómo perciba el resto del grupo. Puedo proponer si les apetece continuar con otra cosa diferente, puedo plantearles simplemente que pueden esperar, ¿no? Y estar. Que también podemos estar y acompañar a los demás en lo que están, y a veces lo que sucede es que después de un par de minutos de estar en ese estar simplemente, pues de pronto aparecen las ganas, ¿no? De elaborar algo nuevo y surge otro nuevo impulso, ¿no? De creación. Y luego, bueno, también poder elaborar esto, ¿no? De bueno, que, ¿no? Y de cómo percibe esto la persona, cómo lo vive dentro del grupo. que experimenta, ¿no? con esta situación.
Claro. Y entonces ya una vez que, por ejemplo, ya el grupo así en general ha terminado de crear, de tener ese proceso, que tú luego de ahí, cuando ya ves que la gente ha terminado, ¿tú qué sueles hacer? ¿Cómo pasas a ese otro paso? ¿Hay un ritual para ti? ¿Hay algo que suelas hacer?
Sí, bueno, yo creo que hay una frase que me la voy a acabar tatuando de tanto decirla, que es lo de vamos a ir encontrando un final.
Bueno.
Que repito siempre, ¿no? como 5 minutos antes de que sea el momento y luego cuando ya estamos terminando. Yo siempre también suelo avisar el tiempo, me parece que a la gente le ayuda mucho a estructurarse mentalmente, el saber de, bueno, pues vamos a tener 1/2 hora o 3/4 hora o 1 hora, ¿no? Para la creación. Uh-huh. Y también les aviso, eso, os avisaré cuando queden 5 minutos, ¿no? Y esta frase, ¿no? De vamos a ir encontrando un final, ¿no? Y bueno, a las personas que a veces les cuesta encontrar este final, pues bueno, el poder decir... Bueno, sabemos, ¿no? Sabiendo que a lo mejor tú continuarías, ¿cómo podrías ahora darlo por terminado de forma que te sientas tranquila, ¿no? O satisfecha? Yo creo que, bueno, como poder reconciliarnos con que a lo mejor, jolín, yo seguiría, pero bueno, venga, ¿no? Podemos, no pasa nada por pausar.
Claro.
Y nada, luego abrimos un espacio para una ronda de compartir, de poner en común cómo ha sido la experiencia.
Que además verbalmente lo haces esto, o sea, verbalmente es ese espacio de común.
Sí, bueno, depende, la verdad es que depende. Últimamente estoy incorporando y viendo que facilita mucho el dejar un espacio para que las personas puedan escribir un poquito y lo sienten. Uh-huh. No siempre, pero bueno, como una transición entre la obra y el compartir con el grupo, ¿no? Y entonces, bueno, ya después sí abrimos este espacio de compartir, que sí que ya lo he anticipado también al principio, siempre yo al principio en la sesión como que anticipo lo que vamos a hacer, lo que va a pasar, yo creo que esto a la gente le ayuda mucho a orientarse dentro de lo raro que puede llegar a ser una sesión de arte terapia, ¿verdad?
Sí, sí.
Y bueno, pues ahí se va abriendo, ¿no? En el grupo... pues empieza quien quiere empezar a compartir y a partir de ahí van surgiendo resonancias. Uh-huh. Y ahí pues ya depende mucho del grupo y de la sesión, ¿no?
Sí, desde luego, que eso, ¿utilizas ahí mucho el grupo para que se puedan dialogar entre las personas? ¿Aprovechas eso o cómo haces esta parte?
Depende, porque esto también es delicado. Yo la experiencia que he tenido es que es delicado porque podemos entrar en juegos de interpretar, ay, pues lo que me parece tu obra, y esto yo creo que es delicado, ¿no? Porque no se trata de valorar la obra de ninguna de las participantes. Entonces yo desde este enfoque de la Gestalt siempre planteo, ¿no? El que hablamos en primera persona, que cada uno habla de lo que siente, que a veces pasa que lo que otro cuenta pues me resuena, pero siempre estoy hablando de mí, no del otro, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, sí que planteo estas resonancias, ¿no? Como bueno, ¿qué es lo que el otro ha compartido que a mí también me mueve, me resuena, como una oportunidad de seguir amplificando, ¿no? Porque se producen ahí a veces espejos entre las participantes y lo que dice una, pues de pronto le sirve al resto. Y bueno, depende, hay veces que si lo veo posible o no, o depende de por dónde vaya el grupo, pues quizá hago intervenciones más directas o más concretas o preguntas más específicas, porque bueno, veo que hay, ¿no? Que hay algo que podemos ahí tirar del hilo y para que se produzca una toma de conciencia, y hay otras veces que no, que simplemente bueno, pues estamos escuchando el compartir del grupo y ya en eso hay muchísimo, ¿no? Muchísimo material.
O sea, ¿con qué propósito haces tú esas preguntas o esos comentarios?
Pues depende de los objetivos del grupo. Yo diría es que depende tanto de, ¿no? Del grupo, si el objetivo con el que estamos ahora trabajando pues tiene que ver con, pues, con la toma de conciencia, pues suelen ser preguntas encaminadas a esto, ¿no?
Okay.
Bueno, pues a observar, ¿no? A darse cuenta de cosas que tengan que ver pues, con su proceso de creación o con lo que está proyectando en la obra,
uh-huh.
quizá con mecanismos que están apareciendo. Uh-huh. Otras veces, bueno, pues en lo que se trata es, por ejemplo, en los grupos con familias, me gusta mucho también incorporar el enfoque sistémico, que mira, no lo he nombrado antes, pero también, ¿no? me ha interesado formarme en sistémica y, bueno, de forma autodidacta, ¿eh? O sea, no puedo decir que haya hecho una formación, pero al final, bueno, he indagado, he investigado tanto que bueno, sé que me siento cómoda diciendo que incorporo, ¿no?, realmente este enfoque, porque, bueno, me parece que precisamente la obra de arte es una oportunidad para mirar todo lo que se mueve dentro del mapa familiar, es un mapa, ¿no? Y dentro de la obra podemos ver, ¿no?, dónde está cada uno de los miembros de la familia, cómo son las interrelaciones entre ellos y se le puede, ¿no?, se le puede preguntar cosas a la obra. Si hacemos las preguntas adecuadas, nos puede dar mucha información.
Uh-huh. O sea, independientemente de la explicación que pueda dar una persona sobre la obra que ha realizado, ¿qué sentido para ti tienen esas obras? ¿Cómo las describirías, esos objetos?
Que, bueno, pues tienen el sentido que la persona le quiera dar, ¿no? Yo creo que esto es lo primero. Uh-huh. Y luego, bueno, son un testigo, ¿no?, de la experiencia, de su proceso de creación. Que al final es en la experiencia del proceso de la creación donde se ha dado lo que se haya tenido que dar. Hay veces que sucede también que después de este momento de compartir se produce un cambio en la persona y entonces la persona quiere volver a transformar la obra. Pero, ¿no?, digamos que está ahí... no sé si te refieres quizá, ¿no?, a pensar en la obra como obra artística también, no sé.
Sí, un poco cómo lo sientes tú, cómo, que, si tuvieras que describir cómo son esas creaciones, uh-huh, cómo las definirías, ¿no? Como, ¿qué es eso que hacen?
Uh-huh. Bueno, yo diría que es tanto un testigo y un mapa de su experiencia como un espejo. Creo que esto es lo que sintetizaría mejor. Uh-huh. El cómo yo lo experimento.
Y cómo, bueno, a lo mejor ahora escuchas a la gata que ha despertado, que esto no formaba parte del podcast, pero es lo que tiene muchas veces el hacerlo de estas maneras. Y te quería preguntar, porque seguramente te habrá pasado alguna vez en el que cuando estáis cerrando, ¿no?, en una sesión y estáis compartiendo, si alguna vez te ha pasado que ha habido alguna participante que no ha querido expresar ni solamente compartir eso que ha creado. Si lo has tenido y si lo has tenido de esta manera, ¿cómo lo, si le estimulas de alguna manera para que también pueda participar o cómo? ¿Cómo
haces? Sí, claro que ha pasado. Ha pasado, no diría que muchas veces, pero algunas veces. Y bueno, yo siempre parto del respeto a que cada uno comparte lo que quiere compartir. No, que nadie está obligado a contar más allá de donde se siente cómodo, y además yo creo que esta es la ventaja que tiene la obra de arte, que uno puede volcar en su obra todo, pero en realidad solo sabes tú qué es lo que has volcado. Los demás, pues ahí, bueno, verán cosas, pero no tenemos ni idea, ¿no?, en realidad de todo lo que está ahí contenido. Entonces, partiendo de ahí, cada uno comparte lo que quiere, y hay veces pues que la gente no quiere ni mostrar la obra. Esto es para mí raro. Hay veces que solo quieren mostrarla y no quieren contar nada más. Sí. Y en general, bueno, yo parto de este respeto. También, bueno, conociendo a la persona y al grupo, puedo decidir o afinar un poquito más en qué situaciones quizás sí que podemos tirar un poquito más del hilo, ¿no?, de qué está pasando ahí para, ¿no?, para que la persona no lo esté queriendo compartir. Si a lo mejor no es a través de la palabra ni de la obra que quieren compartir algo, pero sí que lo quieren compartir, yo qué sé, pues con un sonido, ¿no? Uh-huh. O de otra, o con otra vía diferente.
Claro.
Como poder abrir otros canales que a veces, pues bueno, pues de hecho, mira, te puedo contar como anécdota. No hace tanto, con un grupo con niños en formato online, uh-huh, que bueno, que había un niño en concreto que le estaba costando más esta parte, y bueno, de pronto se abrió una posibilidad con el chat. Entonces, bueno, pues tenemos otro canal por ahí, ¿no? Y tampoco es que a través del chat nos estuviera contando mucho, pero yo creo que simplemente el hecho de poder respetar, bueno, pues que cada uno hable lo que quiera y que también hay otras vías, pues ya la persona dentro de esto se puede elegir cuál es el canal que quiere utilizar para expresar eso que necesita expresar o no.
Claro, o sea, que tú permitas ahí que sea la persona la que lleve un poco la decisión de si hablar, no hablar o compartir, ¿no? Desde otro lugar.
Claro, esto es un reto porque, bueno, por supuesto que a nosotros como profesionales nos interesa, ¿no? Es como que, bueno, nos interesa tener este feedback para poder tener más información de qué es lo que ha pasado, ¿no? Si no estamos a veces un poco a ciegas. También porque, claro, esto moviliza cosas en el resto del grupo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, por eso, bueno, el poder facilitar o integrar esto de forma que bueno, que la persona pueda tener el canal que otro canal, ¿no? Quizá alternativo y siempre respetando, claro.
Ahora que hablas de información y ya para ir acabando, ¿esa información tú utilizas algún tipo de registro o algún tipo de método para recogerlo?
Sí, mira, la investigación en la tesis doctoral desarrollé una hoja de registro que, bueno, siguió un proceso, ¿no? Llegar a desarrollarla y a diseñarla exactamente como es. Esta es la que he estado utilizando con grupos de madres y familias y que es una hoja de registro que incluye tanto lo que tiene que ver con la interacción grupal como lo que tiene que ver con mis observaciones y mis percepciones, que también, ¿no? Y lo que yo siento dentro de la sesión, y luego lo que le pasa individualmente a cada persona y en su proceso. Y luego, en lo que es el trabajo en individual, ahí ya, bueno, trabajo de forma un poquito más libre en los registros. Como que, bueno, voy registrando según el proceso de cada persona, prestando más atención quizá a unos aspectos que a otros, pero bueno, sí que quizá hay ciertas pautas clave, ¿no? Lo que te decía, como el tema de, pues, de cómo está su expresión corporal, qué pasa con ciertos temas, ¿no? Que quizás se están repitiendo, con ciertos símbolos que, ¿no? Que son recurrentes, o bueno, cierta manera de crear que a veces se repite o evoluciona o de pronto cambia, ¿no? Pues este tipo de cosas. Sí que me parece importante, ¿no? Irlas registrando.
Sí, totalmente. La verdad es que eso te ayuda luego mucho, ¿no? Para las siguientes sesiones, ¿verdad?
Claro.
El poder saber. Pues ya con esto yo creo que vamos a ir cerrando. Lo que sí me gustaría darte las gracias por este tiempo que has dado para hacer este podcast. Y nada, pedirte solamente que les dirías a aquellas personas que están interesadas en hacer la formación de arte terapia. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les podías dar ahora mismo?
Pues que se pongan a crear. Que se pongan a crear. Yo diría que esto sería lo primerísimo. Creo que todos nos beneficiaríamos mucho de un proceso de creación continuo y constante, ¿no? Y que a la medida que estemos más conectados con nuestra propia capacidad de creación, mejor vamos a poder acompañar a otras personas y entender, ¿no? Qué es lo que pasa ahí. Y luego, bueno, también pues quizá me vuelvo a acordar de mi profesor de escultura. Mira tú, que, ¿no? Pues como poder clarificar que, bueno, que es verdad que esta no es una profesión fácil, ¿no? Porque no nos van a, bueno, ya empieza a haber, ¿no? Gente que les llaman para contratarles, pero por ahora es extraño que esto suceda. Y entonces, bueno, pues saber que tenemos por delante una labor muy bonita, pero también ardua, ¿no? Pero bueno, sobre todo bonita, yo diría, para mí es muy gratificante ¿no? Esta sensación de que, bueno, que hay tanto por hacer, tantas cosas que nunca se han hecho, que no se han explorado, que no se sabe nada y que bueno, que podemos estar ahí para empezar a hacerlas, ¿no? Que estamos siendo pioneras, ¿no? Pioneros abriendo campo.
Totalmente. Estamos ahí todas haciendo lo que se puede, ¿no? En esta generación.
Bueno, que hagan terapia también, yo creo que, porque si no puede ser difícil de llevar.
Totalmente. Pues nada, Lucía, de verdad, muchísimas gracias. Mi gata ya me está exigiendo que la dé de comer, así que también para cerrar de forma maravillosa esta entrevista. Y nada, espero que podamos hablar más, porque creo que quedan muchos temas todavía ahí que me gustaría, ¿no? Pues como, por ejemplo, el tema de cómo te ha cambiado, si ha cambiado algo la arteterapia en estos momentos de COVID, que eso a lo mejor da para otra presentación de entrevista, ¿no? O muchísimas preguntas me quedan todavía, pero sí. Si no, se nos va a quedar muy largo esto.
Sí. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Que un placer.